Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para los que están sintonizando ya Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y voy a estar con ustedes durante todos estos días. Mi colega está en unas merecidas vacaciones, así que esperamos que la disfrute muchísimo. Hoy es 26 de diciembre, es el Día Mundial del Olivo, el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior. Como ingeniero de sonido está nuestro querido May Vázquez y como productor Julio Lastra, así que ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y la única víctima del incendio en la planta de asfalto de Santi Espíritus del pasado martes sigue en estado crítico. La prensa oficial no ha actualizado nada sobre el estado de Alexei Díaz Salas, de 48 años, y de quien solo se supo a última hora del miércoles que las quemaduras que sufrió en el 50% de su cuerpo, junto con el trauma craneal, lo mantienen en una situación de riesgo. Los daños sufridos por la planta están valorados de forma preliminar en apenas 23 mil pesos. No hay daños medioambientales y el derrame del líquido de curado rápido RC está controlado. La última evaluación difundida por la prensa oficial indica que se derramaron más de 2.113 litros de este líquido empleado en la fabricación de asfalto al explotar, por razones aún desconocidas, el tanque que lo contenía. Mientras, siguen adelante las investigaciones sobre cómo se produjo esta explosión, que algunos atribuyen al enemigo en referencia a un sabotaje y otros a una posible negligencia del trabajador o sus superiores. Con más noticias, el Ministerio de Comercio Interior informó a través de sus perfiles oficiales que la distribución de la libreta de abastecimiento para el 2025 está garantizada para todos los núcleos familiares del país. Sin embargo, aunque el régimen asegura la continuidad del sistema, la cantidad de alimentos garantizados disminuye progresivamente, reflejando las crecientes dificultades económicas y organizativas. Según el MINSIN, las libretas ya están disponibles en Pinar del Río, Mayabeque, Ciego de Ávila, Holguín, Santiago de Cuba y la Isla de la Juventud. En contraste, el resto de los territorios aún se encuentra en proceso de confección, con mayores complejidades reportadas en Santi Espíritus y Camagüey, donde las libretas no han llegado. Ante esta situación, el Ministerio indicó que los productos normados correspondientes a enero del 2025 podrán adquirirse utilizando la libreta de este año, apelando a un sistema de anotaciones que busca garantizar la distribución. Las terminales de ómnibus de Cuba son una de las caras más visibles del caos del transporte interprovincial en estos días finales del año. La frustración de los cubanos necesitados de trasladarse entre una provincia y otra de la isla se ha elevado aún más por las largas colas, fallos, listas de esperas interminables, falta de vehículos disponibles y precios que la mayoría de los bolsillos no puede asumir. En la Terminal Nacional de Ómnibus y de Trenes en Casas Regueiro de Santiago de Cuba, la aglomeración de personas es evidente desde hace días. El pasado martes había pasajeros en Santiago de Cuba que llevaban dos días intentando viajar a La Habana a través de la lista de espera del ferrocarril. El pasaje de Santiago a La Habana está costando 5,000 pesos por guaguas arrendadas y por camiones particulares, un precio que muchos no pueden pagar. Viajeros procedentes de La Habana han asegurado que desde La Habana a Santiago el pasaje es más caro aún, entre los 8,000 y hasta 10,000 en los mismos transportes alternativos. El caos no es solo en Santiago de Cuba. A todo lo largo de la isla se reportan retrasos y falta de ómnibus en la mayoría de las terminales interprovinciales. Al cierre del primer semestre de este año, la empresa de ómnibus nacionales transportó en Cuba 727,680 pasajeros, menos que en igual periodo del año anterior, toda vez que usaron este medio de transporte 3,168,860 viajeros, informó en su perfil de Facebook el ministro de Transporte, quien dijo asimismo que se efectuaron 25,600 viajes menos. Por otra parte, Enrique Diego Arango, jefe del Servicio Sismológico Nacional, confirmó que en este año Cuba registra la mayor actividad sísmica de los últimos 30 años, con 3 terremotos superiores a 6 grados, casi 12,000 réplicas y de ellas 137 perceptibles en las localidades costeras de la región suroriental de la isla. Para Cuba, este es un año atípico. Se ha mantenido la sismicidad muy alta, explicó Arango durante una entrevista televisiva en la que comparó la intensidad de actividad telúrica de noviembre y diciembre con la de enero del 2016, cuando se registró el peor enjambre de terremotos reportados hasta esa fecha por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Según el experto, el terremoto de 6,1 grados en la escala de Richter de este lunes se localizó justo en la zona donde el 17 de enero del 2017 se produjo otro de 5,8 que dejó incomunicada esa franja costera y causó serios daños a cientos de familias campesinas radicadas en la Sierra Maestra. Al referirse a las afectaciones, señaló los desprendimientos en algunos taludes de la carretera Granma, como en Babujal. En Pilón se derrumbaron algunas paredes que estaban débiles y agrietadas por los terremotos de 6 y 6,7 grados en la escala de Richter ocurridos el 10 de noviembre. Él también, subdirector técnico del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, descartó que exista peligro de tsunami en el área de la falla oriente, donde el movimiento entre las placas es lateral y no suelen ocurrir esos fenómenos naturales. Terminamos este resumen con esta noticia. El Sistema de Salud Pública cubano registró en el año 2023 un total de 80.763 médicos, 13.303 menos que los que trabajaban en el 2022, cuando eran 94.066, de acuerdo con el Anuario Estadístico sobre Salud Pública y Asistencia Social publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. En general, el personal de salud en el 2023 alcanzaba las 248.512 personas, 32.586 trabajadores menos que en el 2022, 281.098 cuando la cifra de abandonos llegó a 31.308 personas. En esa cifra general, la ONEI incluye a estomatólogos, enfermeros, técnicos superiores, medios y básicos, tecnólogos y otros licenciados de la salud. La estomatología contó en el 2023 con 3.125 licenciados menos que el año precedente y la enfermería sufrió un déficit de 6.285 especialistas. En medio de la escasez generalizada de insumos y medicamentos, la cobertura médica se ha vuelto más precaria con 127 habitantes por médicos en la isla, cuando en el 2022 había 113 para cada doctor. El promedio de camas reales de asistencia médica por unidades de servicio también decreció en el pasado año, cuando se contabilizaron 38.483, unas 3.369 menos que las disponibles en el 2022. En medio de esta situación, el gobierno cubano lucra con la exportación de los médicos, a los que despoja de hasta el 90% de los salarios que pagan por ellos los países receptores. En los últimos meses, el envío de profesionales de la salud cubanos al exterior no ha parado, como ha sido el caso de los que llegaron a México, Honduras y Dominicana.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado el indignante ataque del miércoles de Navidad perpetrado por las Fuerzas Armadas de Rusia contra la infraestructura energética y ciudades ucranianas y ha ordenado al Pentágono aumentar los envíos de armas a Kiev. Biden ha recordado que en los últimos meses la Casa Blanca ha proporcionado a Ucrania cientos de misiles de defensa antiaérea y que hay más en camino, pues ha ordenado al Pentágono que continúe con su oleada de entregas de armamento a Ucrania. Según se desprende de un comunicado enviado por la Casa Blanca varias horas después del suceso. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado hoy que Moscú está abierto a abordar con la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el conflicto en Ucrania, antes de reiterar la necesidad de que cualquier conversación aborde las causas subyacentes de la guerra. Según ha recorrido la agencia rusa de noticias Interfax, Lavrov manifestó que si alguien no entiende la posición rusa claramente formulada en reiteradas ocasiones, ellos están abiertos a cualquier negociación, siempre y cuando se aborde lo esencial, las causas subyacentes y los principios que Vladimir Putin ha referido. Donald Trump, quien regresará en enero a la Casa Blanca para un segundo mandato tras imponerse en las elecciones celebradas en noviembre, ha asegurado en varias ocasiones ser capaz de poner fin al conflicto, además de afirmar que Putin no hubiera ordenado la invasión de haber estado él al frente del país norteamericano en lugar del actual mandatario Joe Biden. El Servicio Federal de Seguridad Interior de Rusia ha anunciado hoy que ha frustrado varios actos terroristas supuestamente planeados por las autoridades ucranianas contra altos cargos del Ministerio de Defensa y sus familias, lo que se ha saldado con la detención de 4 ciudadanos rusos involucrados en la preparación de dichos ataques. Según la investigación, en noviembre de este mismo año, un ciudadano ruso reclutado por los servicios especiales ucranianos llegó a Moscú Moscú, procedente de Ucrania a través de Moldavia y Georgia. Este hombre, que había estado residiendo en Ucrania desde el 2020, dijo que había sido deportado. Este hombre planeaba llevar a cabo la explosión de forma remota de un artefacto que debía ser colocado en el automóvil de un alto dirigente del ministerio. Con más noticias, en Corea del Sur, el principal partido opositor de Corea del Sur, el Partido Democrático, ha presentado hoy una moción de destitución contra el presidente interino Han Duk-soo en un nuevo capítulo de la grave crisis política en el país asiático, después de que el ahora destituido mandatario Yoon Suk-yeol decretara la ley marcial, una medida revocada que derivó en su suspensión por parte del Parlamento. El Partido Demócrata ha presentado la moción poco después de que Han Duk-soo afirmara que no nombraría a ningún juez del Tribunal Constitucional para ocupar los tres puestos vacantes en el organismo hasta que los partidos políticos alcancen un compromiso. El partido opositor ya había amenazado con presentar esta moción de destitución en caso de que el presidente interino, quien es además primer ministro, no aprobara las nominaciones, que serán votadas en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap. El gobierno de Corea del Sur ha anunciado también hoy que impondrá sanciones contra 15 trabajadores informáticos de Corea del Norte y una entidad por su papel en actividades cibernéticas ilícitas destinadas a obtener fondos para el programa nuclear y balístico de Pyongyang. El Ministerio de Exteriores surcoreano ha señalado en un comunicado que entre estas actividades figuran el robo de bienes virtuales y hackeos, antes de especificar que estas actividades suponen una grave amenaza para la paz y la seguridad a nivel internacional. Así ha señalado que 14 de los 15 sancionados serían integrantes de la Oficina General 313 del Departamento de Industria de Municiones y llevarían a cabo trabajos en el extranjero para obtener monedas extranjeras a través de actividades cibernéticas ilegales. Y en el Medio Oriente, una delegación oficial de Irak se ha reunido hoy en Damasco con representantes de las autoridades designadas tras la caída del régimen de Bashar al-Assad para abordar la necesidad de seguridad y estabilidad en la zona fronteriza ante el temor sobre la posible expansión del grupo yihadista Estado Islámico. La delegación ha estado encabezada por el jefe de los servicios de inteligencia de Irak, Hamid al-Shatri. Las autoridades iraquíes han anunciado ya un refuerzo de la seguridad en la frontera con Siria por la situación derivada de los vacíos de seguridad que han sido registrados tras la caída del régimen de Bashar al-Assad por la ofensiva de yihadistas y rebeldes. El líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham y dirigente de facto del país Ahmed Hussein al-Shara, conocido como Abu Mohammed al-Golani, ha prometido trabajar para restaurar la seguridad e impedir una propagación del terrorismo en la región ante los temores de que el Estado Islámico pueda aprovechar la situación. Por su parte, las nuevas autoridades de Siria han lanzado hoy una operación en la provincia de Tartus contra milicias legales al antiguo régimen de Bashar al-Assad, tras la muerte de 14 miembros de las fuerzas de seguridad en combates en la zona. El anuncio llega horas después de la muerte de al menos 14 miembros del nuevo Ministerio del Interior en una emboscada, tras lo que la cartera ha recalcado que golpeará con mano de hierro a cualquiera que se atreva a alterar la seguridad de Siria y la vida de su pueblo. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una patrulla de las fuerzas de seguridad afiliadas al Departamento de Operaciones Militares iba a arrestar al que fuera director del Departamento de Justicia Militar del antiguo régimen, Muhammad Khan Hassan, que había sido uno de los responsables de los crímenes perpetrados en la prisión de Sednaya, cuando varios jóvenes armados atacaron la patrulla. Y vamos cerrando con esta noticia. El ejército de Israel ha confirmado hoy la muerte de un militar en nuevos combates en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva lanzada contra el enclave palestino. Así, ha especificado en un breve comunicado que el fallecido es el capitán Amit Levy, de 35 años, y comandante del batallón de reconocimiento 6551. Hasta la fecha han muerto más de 392 militares y policías muertos desde el inicio de la ofensiva terrestre con contra la Franja de Gaza, cifra que incluye a un contratista civil del Ministerio de Defensa de Israel, según ha recogido el diario The Times of Israel. Por otra parte, el ejército israelí ha anunciado la muerte de dos palestinos a los que ha descrito como integrantes de unidades armadas de Hamas en el marco de nuevos bombardeos ejecutados contra la Franja de Gaza durante los días, sin especificar cuándo tuvieron lugar los ataques contra el enclave.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos acá en Martí Noticias AM y a pesar de los riesgos y las políticas migratorias restrictivas, muchos cubanos continúan emprendiendo peligrosas travesías en busca de mejores oportunidades. En 2024, al menos 142 balseros cubanos han perdido la vida intentando llegar a las costas estadounidenses, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Por otra parte, el parol humanitario de Estados Unidos aprobó solo 50 casos en total durante el mes de noviembre y ninguno de ellos era cubano, una evidencia de que el programa continúa prácticamente paralizado. Mientras siguen arribando balseros, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ejecutó más de 270.000 deportaciones en este año, la cifra más alta en una década con el cambio de gobierno que se concretará en enero. Decenas de miles de personas que han completado sus formularios y 134A temen que sus casos queden en el limbo o sean rechazados. El presidente electo Donald Trump asumirá su segundo mandato el próximo 20 de enero con promesas de eliminar el parol humanitario mediante una orden ejecutiva en su primer día de mandato. Y es por eso que para ponernos al día sobre estos temas de inmigración y lo que podemos esperar para el año próximo, siempre es un gusto contactar acá con el abogado de inmigración Willy Ale. Así que buenos días, abogado.
Buenos días, espero que hayan tenido unas navidades fabulosas y que estemos listos para el próximo año.
Así es, igual esperamos que usted también lo haya pasado bien.
Yo la pasé muy bien, gracias a Dios, y Santa Claus me fue bien. Estoy esperando que los tres reyes sigan siendo bien conmigo. Yo celebro Caguance también, así que espero que
Caguance
también tenga sorpresa. pero mira, la felicidad de nosotros y la esperanza nuestra, desafortunadamente, no se traduce al pueblo de Cuba y a los cubanos que están esperando o haciendo planes para la travesía de llegar a los Estados Unidos. El parol humanitario está muerto. Puede haber 100.000 cubanos que están con I-134 esperando. Ese I-134 nunca les va a llegar. No hay una cola que va a seguir. No hay nada. En el mes de noviembre no entró un cubano. Uno no entró. Y fueron 130 y pico en octubre. El parol humanitario está muerto. Las personas que están en Cuba con la esperanza que les toque viajar, yo les diría a ellos que tienen que buscar otra alternativa, porque el parol humanitario no los va a traer. Los balseros, es trágico, la necesidad los lleva al mar, van a ser interceptados y van a ser devueltos a Cuba. Los que tocan tierra, la mayoría, si son detenidos, les van a dar una orden de deportación expedita y pueden ser devueltos a Cuba, especialmente si no logran pasar un miedo creíble. Los que no se rinden a las autoridades no se van a poder legalizar en los Estados Unidos porque no tienen una entrada legal, así que el futuro de ellos para poder legalizarse es cero. Tienen que solicitar asilo y si tienen suerte van a ganar el asilo. Y francamente, ganar asilo es muy difícil. Y hay en este momento cientos de balseros que han tocado tierra, que no se rindieron, que llevan 3-4 años esperando la entrevista de asilo, por lo menos tienen permiso de trabajo y viven aquí, pero el futuro de ellos de poder legalizarse es muy pequeño y muy limitado. La frontera está cerrada, y estaba cerrada como las cifras de deportaciones reflejan. El CBP-1 sigue funcionando, y 1.450 personas entran diariamente por CBP-1, pero si tú lees los correos que te mandan de México los cubanos y otras personas, llevan esperando 6 meses, 5 meses, la espera es sin fin, y el programa CBP1, que también fue una acción ejecutiva de este gobierno, también va a morir de una forma u otra en enero. Sospecho que no lo van a matar de un día para otro, pero lo van a ahorcar. Y la forma que lo van a ahorcar es cuántas entrevistas dan diariamente. Hoy, el secretario de DHS permite 1.450 entrevistas. Sospecho que a finales de enero a lo mejor va a haber pocas. A lo mejor las reducen y van de esa forma eliminando CBP1, si no la eliminan de un viaje. Así que en realidad, la entrada futura, muy difícil. No sé si va a volver un MPP2, no sé lo que van a hacer de deportaciones expeditas. Siempre va a ser más difícil deportar a los cubanos que a otros grupos, en gran parte porque Cuba se limita a cuántas personas recibe al mes. Entonces, si Cuba no acepta más, es muy difícil deportar a Cuba. Y si México no está disponible para aceptar que le devuelvan cubanos en frontera, los cubanos van a estar en un limbo, va a haber más detenciones. Y en detención es muy difícil ganar. El gobernador de Texas, creo que hablamos hace un par de semanas, ha regalado 1.400 acres para crear un campo de concentración para inmigrantes que traten de entrar por frontera. En realidad, el futuro de la inmigración, si no es legal a los Estados Unidos, es muy difícil. Y ahí sí hay buenas noticias. El programa de parol familiar continúa. Y ese parol familiar comenzó con la administración de Clinton y eran los 20.000 visas que otorgaba a Cuba, 20.000 parol, primero por lotería de visa y después por reunificación familiar. Esa acción ejecutiva nunca se ha eliminado y nunca la tocó Trump en su primer mandato. Sospecho que no va a tocarla en el segundo mandato, porque fue parte de un acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos, y en ese acuerdo Cuba recibió 20.000 parol anualmente, pero también Cuba aceptó que le devuelvan todos los balseros interceptados en alta mar. Así que yo creo que en ese punto el futuro va a ser peticiones familiares y las visas correctas de reunificación familiar. Pero las entradas por frontera, CBP1 y el parol humanitario, va a ser muy difícil que continúen el número que han continuado.
Claro. Abogado, y los que están ya aquí con el parol humanitario, pues a acogerse a la ley de ajuste cubano es lo que les queda, ¿no?
Sí. Mira, el miedo que hay y el caos que hay va que esta mañana, mi primer correo que recibí, una familia de 4 que son residentes, CU6, y que querían ir a Cuba para un evento familiar en enero, tienen miedo de ir porque tienen miedo que les prohíban el viaje o el regreso. Y no hay peligro ninguno. Las personas que están en los Estados Unidos con parol humanitario, con el parol de CBP1, con 220A esperando juicio, con fianza esperando juicio, o sin juicio, sin corte, no tienen ninguna preocupación. Los únicos cubanos adentro de los Estados Unidos que tienen una preocupación, y para mí me preocupan enormemente, son los cubanos con 220B. Y son los cubanos que fallaron yendo a corte, que perdieron miedo creíble, que perdieron juicios, y hasta ahora Cuba no los ha aceptado. Los 220B es virtualmente imposible legalizarse en los Estados Unidos, están deportados, y poco a poco pueden ser deportados a Cuba. Aparte de eso, cualquier persona que cometa delitos criminales o que viola la ley americana y está acusado o detenido o convicto de un delito criminal, aunque acaban de entrar ahora, corren un peligro enorme de ser devueltos a Cuba también. Pero 220A, personas con fianza, personas esperando corte. Hay más de 300.000 cubanos esperando juicios finales de migración. 300.000 cubanos. Mientras estén en el proceso del juicio y no han perdido, no tienen ninguna preocupación. Así que en realidad, los cubanos que están internamente, aparte de los 220B, no me preocupan.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen por siempre actualizarnos sobre temas migratorios acá en Martín Noticias AM. Un abrazo grande para usted.
Igualmente, feliz año nuevo.
Igual, bye-bye. Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y continuamos acá en Martí Noticias AM con este resumen informativo. Para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días, Exilda, para ti y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político cubano Andrés Lugo Pérez está padeciendo severas afectaciones de salud y carece de la atención médica adecuada. Yolanda Huerga informa.
El preso político Andrés Lugo Pérez, sentenciado a 8 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, presenta una depresión severa con síntomas de paranoia en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba, donde está recluido. Lugo Pérez tuvo que ser ingresado en el puesto médico del establecimiento penitenciario debido a que sufre delirio de persecución y de peligro para su vida, según relató a Martí Noticias un familiar cercano que pidió no ser identificado. El abogado Alain Espinosa, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalés, alertó sobre el riesgo que corre el preso político.
Según lo establecido expresamente en las reglas Mandela, en el caso de las personas privadas de libertad, el Estado tiene la obligación de garantizarlo con los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles para el exterior.
Pese a su condición mental, Lugo Pérez no ha recibido asistencia médica especializada ni ha sido evaluado por un psiquiatra, aunque tiene antecedentes de suicidio en su familia.
Esta obligación, el Estado implica proporcionar un tratamiento adecuado que en un caso como este debe estar estrechamente vinculado al diagnóstico de un especialista, que en este caso sería un psiquiatra, y no a el suministro indiscriminado de psicofármacos que lejos de ayudar a que se mejore la situación de salud de esta persona, puede crearle u ocasionarle efectos secundarios que deriven en un perjuicio mayor para su salud.
La directora del hospital de Boniato informó a la madre del preso político que está siendo tratado con benadrilina y levomepromacina, un fármaco antipsicótico de propiedades sedantes, reductor de la ansiedad e inductor del sueño, explicó el familiar de Lugo Pérez.
El análisis tiene que ser mucho más amplio, no solamente quedarnos en la negación de la atención médica o del tratamiento específico, sino hay que ver realmente cuáles son las condiciones en las que se da esta negación. Tenemos que ver si existe intencionalidad. Estaríamos hablando de una forma de tortura que puede a su vez generar un daño irreversible a la salud de esta persona.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La organización Artículo 19 denunció en un comunicado enviado a Martí Noticias que la detención en La Habana del periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, es otra muestra del acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodismo independiente y crítico en la isla. Alexia Martínez Montalbán, investigadora del programa de Centroamérica y el Caribe de la organización.
Casos como el de Henry reflejan el acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodismo independiente y crítico en la isla. Llamamos al Estado cubano a respetar de forma irrestricta el ejercicio de libertad de expresión por parte de periodistas, ya que su labor es crucial para el ejercicio de otros derechos humanos en Cuba. En este sentido, recuperamos las recomendaciones realizadas al Estado cubano en el último ejercicio del examen periódico universal para Cuba, en el que, entre otras recomendaciones, se pidió al Estado cubano poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos que han sido privados de la libertad por ejercer, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión, y también poner en libertad inmediato y sin condiciones a las personas recluidas justamente por ejercer su libertad de expresión. El caso de Henry ejemplifica la necesidad de que el Estado cubano atienda estas recomendaciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que pidió al Departamento de Defensa que continuará con el aumento de entregas de armas a Ucrania tras condenar el ataque ruso del día de Navidad contra el sistema energético ucraniano y algunas de sus ciudades. Rusia atacó Ucrania el miércoles con misiles balísticos y de crucero, así como con aviones no tripulados, según informó Ucrania. Los ataques hirieron al menos a 6 personas en la ciudad nororiental de Kharkov y mataron a una en la región de Dnipropetrovsk, según informaron sus gobernadores. Tras casi 3 años de guerra, Washington ha comprometido 175 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, pero no está claro si la ayuda continuará a ese ritmo bajo el mandato del presidente electo republicano Donald Trump, que sustituye a Biden el 20 de enero. Trump ha dicho que quiere poner fin rápidamente a la guerra. Y el Parlamento de Venezuela pidió a la Fiscalía aplicar una nueva ley que contempla la pena máxima de cárcel e inhabilitaciones casi vitalicias a los antecesores de ese órgano. La agencia AFP tiene este reportaje.
La solicitud responde a una acusación del Parlamento contra la antigua Asamblea Nacional, electa en 2015, que defiende su continuidad alegando fraude en los comicios legislativos de 2020 por uso de dinero del Estado para bienes personales y conspiraciones contra el país. La antigua Asamblea, que opera de manera virtual, evalúa su continuidad para el próximo año en medio de las discusiones internas de la oposición. Muchos de los miembros de la extinta Asamblea viven en el exterior luego de varios anuncios de investigaciones en su contra por conspiraciones y por pedir sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ese antiguo parlamento, además, disolvió hace un año el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, quien está exiliado en Estados Unidos tras intentar sin éxito proclamarse presidente tras denunciar fraude en los comicios de 2018.
El Papa Francisco visitó hoy uno de los mayores complejos penitenciarios de Italia, abriendo una puerta especial para el Año Santo Católico 2025, en lo que el Vaticano dijo que fue la primera acción de este tipo realizada por un pontífice. Francisco dijo ante cientos de reclusos, guardias y personal de la prisión de Rebibbia, en las afueras de Roma, que la esperanza no defrauda. El Papa inauguró el martes el Año Santo Católico, también conocido como Jubileo. Un jubileo católico se considera un tiempo de paz, perdón e indulgencia. El de este año se centrará en la esperanza y durará hasta el 6 de enero de 2026. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM, donde ahora contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa. Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Siempre es un gusto conversar con el profesor, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, sobre todo, bueno, en un momento tan especial, ¿no? Como, bueno, en las Navidades. Entonces, bueno, hoy me gustaría comentar, prestar atención a una cuestión lingüística, ¿no? Pues, bueno, para algunos eso puede ser bastante interesante que un extranjero, pues, bueno, un polaco, les va a contar sobre la cuestión como la propaganda rusa. Usa el idioma español como la herramienta, ¿no? Para lo muy frecuentemente, y esos términos son simplemente erróneos, ¿no? Pues no deberíamos usarlos, pero como que ya entraron, ¿no?, al idioma, al lenguaje común, entonces en muchos casos las usamos sin darnos cuenta. El primer término es el nombre de la capital de Ucrania. creo que la mayoría de la gente dice Kiev, Kiev, ¿no? Pues K-I-E-V. Pues escrito, bueno, según la transcripción rusa. Deberíamos decir Kiev, porque, bueno, eso es el nombre de la capital ucrania en el idioma original, entonces en idioma ucraniano. Pues se escribe K-I-Y-I-V, Kiev, ¿no? Entonces, bueno, así simplemente deberíamos prestar atención a esta cuestión. Aquí, bueno, este tema es importante porque Kiev es la ciudad súper importante, no solo hoy en día, pero sobre todo en historia. Kiev fue la primera ciudad, podemos decir, la ciudad de más importancia en Europa centro-oriental ya desde el siglo X. Entonces, Kiev es la capital de la religión oriental, de la religión ortodoxa, ¿no? En esta parte del mundo. Pues, bueno, sin duda, vale la pena escribir y hablar bien el nombre de este lugar. Pues bueno, me imagino que algunos mexicanos, por ejemplo, no también no están contentos cuando todo el mundo dice Mexico City, por ejemplo, en lugar de Ciudad de México. Y bueno, está claro que, bueno, si los ingleses o los norteamericanos usan esta palabra suya, pues todo está bien, ellos pueden decir Mexico City. Pero si los polacos, por ejemplo, lo dicen, eso es ya bastante, bueno, extraño, porque usan entonces el nombre inglés para describir el nombre en español, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también deberíamos decir Ciudad de México en lugar de Mexico City. Otra palabra que también, bueno, se hace bastante errores cuando se la menciona es otra ciudad ucraniana también famosa porque es el puerto importante, es Odessa. Odessa, con una letra S. Desafortunadamente, en mayoría de los casos decimos Odessa, con doble S. También este nombre es ruso, pero en ucraniano simplemente es Odessa, con uno S. Y bueno, también entonces no hay ninguna razón para escribir esta ciudad con doble S. Pues para usar los nombres ucranianos deberíamos usar la transcripción en este idioma y no en idioma de su vecino que ataca. Y la última palabra para hoy es el nombre del estado vecino de Rusia y de Ucrania. Y este estado, bueno, en español se llama Bielorrusia. Y es el nombre también bastante erróneo. Porque Bielorrusia, bueno, significa, la palabra bielo significa blanco en idioma eslavos. Entonces, alguien podría pensar de que se trata sobre Rusia blanca. Rusia blanca, entonces, otro país ruso, sino de, bueno, de otro color, ¿no? Del color blanco. No es así. Pues, bueno, simplemente aquí podemos ver que la propaganda rusa usa este nombre para crear esta impresión de que Bielorrusia, bueno, es otro país ruso, o más bien debería formar parte de Rusia, que estaba dividida, separada de Rusia por razones que no se conocen, ¿no? Y así también puede, alguien puede tener esta impresión. La palabra correcta, así en este caso, bueno, hay varias versiones correctas, entonces podemos elegir una. Yo creo que esta versión inglesa, Belarus, es la mejor, ¿no? Entonces, bueno, también en idioma español estaría bien usar la palabra Belarus, porque Rus no es Rusia. Rus simplemente es el nombre del estado o de, bueno, de la región geográfica que existía aquí desde el siglo IX en Europa centro-oriental, con la capital en Kiev. Y bueno, hoy en día Rusia entonces quiere presentarse como la heredora de Rus, pero no es lo mismo. Y de hecho, bueno, todo parece que Rusia tiene, bueno, no tiene tantos derechos de sentirse heredora de este país de la Edad Media que Ucrania o que incluso Lituania o Polonia. Entonces es Belarus. A veces también se usa este término Rus en, bueno, en otra forma como Rutenia. Ruteña. En este caso, el nombre del país sería simplemente Ruteña Blanca. Eso puede sorprender a muchos, ¿no? Pero este fue el nombre usado, por ejemplo, en el periodo de entreguerras, ¿no? Entonces, bueno, Ruteña Blanca sí fue un término usado hace, bueno, ya casi 100 años. Vale la pena, entonces, prestar atención a estas cuestiones lingüísticas para simplemente, bueno, no repetir las palabras inventadas por la propaganda rusa. Bueno, muchísimas pues, gracias y muy feliz Navidad a todos.
Usted, gracias, profesor. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este miércoles al cargo de embajador en Panamá al comisionado del condado de Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, un joven político de padres cubanos. Mientras Trump se prepara para asumir el poder el 20 de enero, ha nombrado a varios políticos y empresarios de origen cubano a importantes cargos de relevancia en América Latina. Si son confirmados, Marco Rubio será secretario de Estado, Mauricio Claver Carone será enviado especial a América Latina y Peter Lamelas será embajador en Argentina. Trump describió a Cabrera como un feroz luchador por los principios de América Primero, que según dijo, ha sido fundamental para impulsar el crecimiento económico y fomentar las asociaciones internacionales. La detención arbitraria del periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, el pasado 19 de diciembre, es otra muestra del acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodismo independiente y crítico en la isla, denunció la organización Artículo 19 en un comunicado enviado a Martí Noticias.
Casos como el de Henry reflejan el acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodismo independiente y crítico en la isla. Llamamos al Estado cubano a respetar de forma irrestricta el ejercicio de libertad de expresión por parte de periodistas, ya que su labor es crucial para el ejercicio de otros derechos humanos en Cuba. En este sentido, recuperamos las recomendaciones realizadas al Estado cubano en el último ejercicio del examen periódico universal para Cuba, en el que, entre otras recomendaciones, se pidió al Estado cubano poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos que han sido privados de la libertad por ejercer, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión, y también poner en libertad inmediata y sin condiciones a las personas recluidas justamente por ejercer su libertad de expresión. El caso de Henry ejemplifica la necesidad de que el Estado cubano atienda estas recomendaciones.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, en declaraciones a Martí Noticias, realiza un bosquejo de la situación de Cuba durante este año.
Este 2024, el salario cubano, que apenas llega a los $10, hace imposible la vida en la isla sin la remesa familiar de los Estados Unidos. De ese país también proviene la carne más accesible, la de pollo, que es casi la única que come una parte del pueblo cubano. Trágica realidad que pone de relieve cómo el régimen se sostiene gracias al vecino al que tanto agrede. Mientras, miles de personas mueren sin haber causa para ello, desde los enfermos por mera falta de tratamiento hasta los presos en las cárceles. Es un año aciago para las personas vulnerables. Es el sálvese no, váyase quien pueda. Más de 1,5 millones de cubanos se han escapado de la isla en los últimos años, sobre todo la juventud. La Habana se siente desierta comparada con antaño. El régimen de Cuba, como los Castro, morirá matando, pero también agoniza más que nunca. Hay hambre en Cuba. Pero si todo eso fuera poco, quejarse supone para la mayoría que lo haga acabar en prisión. Este es el año que la ausencia del debido proceso penal en Cuba sufrió una condena por parte de Naciones Unidas como nunca antes, destacando las 7 violaciones claras y sistémicas del debido proceso penal en Cuba. Es el año en el que Qatar, Italia o MSC Cruceros fueron acusados por Naciones Unidas por cómplices de la esclavitud ejercida por el régimen de Cuba contra los profesionales cubanos en el exterior. Cuadrillas de trabajo forzado que recibieron la condena del Congreso de los Diputados de España o del Parlamento Europeo este mismo año 2024. Este 2024, también Naciones Unidas por primera vez condenó el trabajo forzoso en las prisiones de Cuba, especialmente mencionando a los presos de conciencia. Necesitamos un 2025 en el que la comunidad internacional unida presione por primera vez seriamente a Cuba para que las tragedias, la represión, la hambruna, la desesperación y el éxodo vividos en 2024 no se multipliquen por 100. El pueblo cubano no puede seguir solo. Lo están matando en vida.
Enrique Diego Arango, jefe del Servicio Sismológico Nacional, confirmó que en este año Cuba registra la mayor actividad sísmica de los últimos 30 años, con 3 terremotos superiores a 6 grados, casi 12.000 réplicas y de ellas 137 perceptibles en las localidades costeras de la región suroriental de la isla. El 16 de diciembre, el jefe del Servicio Sismológico Nacional reiteró que este comportamiento es totalmente normal hasta que los bloques de la corteza terrestre situados a ambos lados de la zona de ruptura de la falla oriente alcancen su equilibrio tensional. Sin embargo, en solo 25 días, Cuba triplicó la cifra de sismos registrados durante todo el año pasado, como parte de la intensa actividad telúrica que se produjo a raíz de los mayores y más devastadores terremotos ocurridos en el litoral sur oriental de la isla en las últimas décadas. Y el cantante cubano Randy Malcolm, integrante del grupo Gente de Zona, despidió este año con un mensaje lleno de gratitud y esperanza. A través de sus redes sociales expresó su agradecimiento por las bendiciones recibidas, destacando la importancia de la salud, el apoyo de su familia y amigos y el cariño incondicional de sus fanáticos. Doy gracias a Dios por seguir dándome salud para disfrutar de ustedes, los fans, que son muy importantes en mi vida. Un año más con salud para disfrutar de mi familia, mis amigos y de lo que tanto amo, la música, escribió el artista.
Estoy muy bien, estoy bendecido, no le pido a nadie porque me busco lo mío. La vida que soñé es la que me estoy dando y bendiciones para todos los que están hablando.
Martín Noticias AM en América Latina.
Bueno, y aquí tenemos ya a nuestro querido Alejandro Marcano. Muy buenos días, bendecido.
Igualmente, y saludos a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar, Exil, antes de que venga por allí Pepe arrollando.
Tú no te preocupes.
Así es, me diste el privilegio de hablarte de Venezuela, que, como comentábamos previamente, uno en este tipo de regímenes celebra algunas pequeñas cosas, ¿no? Y es desafortunado que lo tengamos que decir de la siguiente manera, porque además de tener la cifra de presos políticos más grande de toda América Latina, el Foro Penal ha confirmado la excarcelación de todos los adolescentes detenidos luego del 28 de julio. El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó que excarcelaron a todos estos pequeños adolescentes que constaban en edades entre 14 y 17 años, al tiempo que recordó que aún permanecen encarcelados más de 1.800 adultos. El Papa Francisco pide soluciones para promover la armonía social en Venezuela, Colombia y Nicaragua. El gobierno anuncia que el salario mínimo en Colombia para el 2025 será de $323. Mediante un decreto, el presidente Gustavo Petro aumentó la remuneración un 9,54%. Migrantes celebran una Navidad varados en México en medio del temor creado por Trump. Esto es una noticia que destaca la agencia de noticias EFE. Trump también, dice EFE, anuncia a su embajador en Panamá, a Kevin Marino Cabrera, actual comisionado del condado de Miami-Dade, e insiste en la estafa del canal. Países del ALBA rechazan amenaza del presidente Donald Trump sobre control del canal de Panamá. En Argentina, Javier Milei declara la guerra a la Corte Suprema de ese país. Atentado en área de construcción de cárcel de alta seguridad en Ecuador deja un fallecido. Niegan una demanda contra el presidente de Ecuador y otras autoridades por supuesta violencia política de género interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad. Noboa busca permanecer en el cargo durante campaña presidencial en Ecuador. El presidente Daniel Noboa quiere evitar ceder el poder a su distanciada vicepresidenta Abad antes de la campaña electoral que va a emprender en 2025. Las bandas armadas vuelven a sembrar el terror en Haití, incluso en la Navidad. Y terminamos con esta información, que también es de Argentina. El Ministerio de Seguridad en esa nación, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por el delito de traición a la patria. La acusación presentada ante la Justicia Federal sostiene que Laborde habría actuado en contra de los intereses nacionales al intervenir de manera manera no autorizada en el caso de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Esto es lo que tenemos por allí, mira.
Un buen resumen. No, porque no tenemos a Pepe, tenemos otro Pepe.
Ah, no, con razón. Pero bueno, que... igualito le cedemos su tiempo.
Claro que sí.
No hubiera corrido tanto.
Claro, pero te estoy haciendo señas. Ah, pero sí, él está pero leyendo sabes, y no me mira.
Que yo soy una sola, un solo enfoque en la
momento. Sé.
No, nada, feliz día para todos, pásenla bien. Y nada, continuamos con deportes aquí en Matías M.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Bueno, el tema lo indica, deportes para todos los aficionados en Cuba, los que nos están escuchando. Los buenos días a Chambi Campos.
Muy buenos días, Exita, muy buenos días, Teudi, muy buenos días, Julio. Espero que los tres hayan pasado una buena noche buena.
Muy buena. Y usted también, por supuesto.
Sí, gracias a Dios, efectivamente, y espero que haya sido para nuestros oyentes en Cuba que tanto sufren.
Así es.
Pero que tienen esa tenacidad. Y bueno, pues vámonos con los deportes, que hay muchas noticias. Y bueno, pues señores, ya sabemos quiénes son los atletas del año de la prensa asociada de AP. Me refiero a la baloncestista Caitlin Clark, fue la femenina, mientras que en la rama masculina el jugador de pelota Shohei Ohtani.
Por supuesto.
Clark es la muchacha que este último año ha sido algo extraordinario. No solamente levantó el juego de baloncesto femenino a nivel colegial, pero sino que cuando brincó al profesionalismo, pues creó un furor increíble donde cada vez que se presentaba pues llenaba los estadios, y la participación de los seguidores en toda la liga ha crecido tremendamente. Mientras en el otro lado, como tú dijiste, efectivamente, el japonés Shohei Ohtani, que protagonizó tanto el año pasado desde un escándalo al cual él salió ileso, puesto que él después de una investigación descubrieron que él no tenía nada que ver y fue víctima de creo que fueron 40 millones de dólares.
Así es.
O sea, no de 40 millones, pero de 40 millones de dólares, uh-huh, que se movieron de un lado al otro en jugadas ilícitas, y su nombre apareció, pero no, él salió ileso. Este muchacho tuvo un año de ensueño, batió 50 jonrones. O sea, batió más de 50 jonrones, se robó más de 50 bases y llegó a un lugar donde solamente se imaginaban, pero nadie pensó que pudiera ser realidad. Alguien tan fuerte para bater 50 jonrones, que al mismo tiempo pues pudiera robarse 50 bases. El cubano José Canseco fue el primero en llegar a 40 jonrones y 40 bases robadas, y pensaba el mundo del béisbol que habían visto ya lo máximo. Bueno, este muchacho llevó, alzó ese estandarte a otro nivel. Y bueno, pues, en el caso de él, esta es la tercera vez que se gana el jugador, el atleta del año. También hay que mencionar que fue parte integral de los Dodgers de Los Ángeles cuando le ganaron a los Yankees el campeonato mundial. Eso, él tuvo mucho que ver, ya que durante la temporada varios de sus compañeros estuvieron lesionados, mientras que él no, él jugaba todos los días. Él no juega, él era bateador designado, pero bueno, era una parte clave para ese equipo. Y existe lo que aparentemente era un rumor y ya luce ser que es realidad. Ya no, ya es una realidad. Jimmy Butler, el astro de aquí de los Miami Heat, pues ha pedido, dice que él prefiere que lo cambien. ¿Ah? Habíamos oído los rumores durante estos días de que si los Heat lo cambiaban, de que si los fanáticos no lo querían, que si había algún problema en el equipo. Pero él dijo que no, que él está dispuesto a que lo cambien. Ahora bien, ojo, él quiere que lo cambien a un equipo que esté listo para ganar. Y ahí es donde viene, y ahí es donde viene la cosa.
Qué problema.
Sí, porque hay que buscar ahora un equipo que quiera ganar, que quiera pagar 52 millones de dólares anuales, y el año que viene él está en una lista para ganar otros 50 más, pero al mismo tiempo tienen que pasarle jugadores a los Heat y que los Heat estén contentos. O sea, es una negociación que no
está
va a ser...
Está frustrado él totalmente, ¿eh?
Sí, exactamente. No gano, o sea, no me ayudan con otros atletas. Y al mismo tiempo, pues, me critican.
Así es.
¿Sabes qué? Me voy de aquí, pero me voy a ir de aquí a un lugar donde yo pueda ganar, que es lo que quiero. Así. Bueno. Hasta, pues ya tú sabes, Exilda, me están diciendo
que hasta aquí
el tiempo nos premia y que les deseo un gran día a todos ustedes, incluyendo a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias a Shambi Campos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para los que están sintonizando ya Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y voy a estar con ustedes durante todos estos días. Mi colega está en unas merecidas vacaciones, así que esperamos que la disfrute muchísimo. Hoy es 26 de diciembre, es el Día Mundial del Olivo, el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior. Como ingeniero de sonido está nuestro querido May Vázquez y como productor Julio Lastra. Así que ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y la única víctima del incendio en la planta de asfalto de Santi Espíritus del pasado martes sigue en estado crítico. La prensa oficial no ha actualizado nada sobre el estado de Alexei Díaz Salas, de 48 años, y de quien solo se supo a última hora del miércoles que las quemaduras que sufrió en el 50% de su cuerpo, junto con el trauma craneal, lo mantienen en una situación de
riesgo. Los daños sufridos por la planta están valorados de forma preliminar en apenas 23,000 pesos. No hay daños medioambientales y el derrame del líquido decurado rápido RC está controlado. La última evaluación difundida por la prensa oficial indica que se derramaron más de 2.113 litros de este líquido empleado en la fabricación de asfalto al explotar, por razones aún desconocidas, el tanque que lo contenía. Mientras, siguen adelante las investigaciones sobre cómo se produjo esta explosión, que algunos atribuyen al enemigo en referencia a un sabotaje y otros a una posible negligencia del trabajador o sus superiores. Con más noticias, el Ministerio de Comercio Interior informó a través de sus perfiles oficiales que la distribución de la libreta de abastecimiento para el 2025 está garantizada para todos los núcleos familiares del país. Sin embargo, aunque el régimen asegura la continuidad del sistema, la cantidad de alimentos garantizados disminuye progresivamente, reflejando las crecientes dificultades económicas y organizativas. Según el MINSIN, las libretas ya están disponibles en Pinar del Río, Mayabeque, Ciego de Ávila, Holguín, Santiago de Cuba y la Isla de la Juventud. En contraste, el resto de los territorios aún se encuentra en proceso de confección, con mayores complejidades reportadas en Santi Espíritus y Camagüey, donde las libretas no han llegado. Ante esta situación, el Ministerio indicó que los productos normados correspondientes a enero del 2025 podrán adquirirse utilizando la libreta de este año, apelando a un sistema de anotaciones que busca garantizar la distribución. Las terminales de ómnibus de Cuba son una de las caras más visibles del caos del transporte interprovincial en estos días finales del año. La frustración de los cubanos necesitados de trasladarse entre una provincia y otra de la isla se ha elevado aún más por las largas colas, fallos, listas de esperas interminables, falta de vehículos disponibles y precios que la mayoría de los bolsillos no puede asumir. En la Terminal Nacional de Ómnibus y de Trenes Zenén Casas Regueiro de Santiago de Cuba, la aglomeración de personas es evidente desde hace días. El pasado martes había pasajeros en Santiago de Cuba que llevaban 2 días intentando viajar a La Habana a través de la lista de espera del ferrocarril. El pasaje de Santiago a La Habana está costando 5,000 pesos por guaguas arrendadas y por camiones particulares, un precio que muchos no pueden pagar. Viajeros procedentes de La Habana han asegurado que desde La Habana a Santiago el pasaje es más caro aún, entre los 8,000 y hasta 10,000 en los mismos transportes alternativos. El caos no es solo en Santiago de Cuba. A todo lo largo de la isla se reportan retrasos y falta de ómnibus en la mayoría de las terminales interprovinciales. Al cierre del primer semestre de este año, la empresa de ómnibus nacionales transportó en Cuba 727,680 pasajeros, menos que en igual periodo del año anterior, toda vez que usaron este medio de transporte 3,168,860 viajeros, informó en su perfil de Facebook el ministro de Transporte, quien dijo asimismo que se efectuaron 25,600 viajes menos. Por otra parte, Enrique Diego Arango, jefe del Servicio Sismológico Nacional, confirmó que en este año Cuba registra la mayor actividad sísmica de los últimos 30 años, con 3 terremotos superiores a 6 grados, casi 12,000 réplicas y de ellas 137 perceptibles en las localidades costeras de la región suroriental de la isla. Para Cuba, este es un año atípico. Se ha mantenido la sismicidad muy alta, explicó Arango durante una entrevista televisiva en la que comparó la intensidad de actividad telúrica de noviembre y diciembre con la de enero del 2016, cuando se registró el peor enjambre de terremotos reportados hasta esa fecha por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Según el experto, el terremoto de 6,1 grados en la escala de Richter de este lunes se localizó justo en la zona donde el 17 de enero del 2017 se produjo otro de 5,8 que dejó incomunicada esa franja costera y causó serios daños a cientos de familias campesinas radicadas en la Sierra Maestra. Al referirse a las afectaciones, señaló los desprendimientos en algunos taludes de la carretera Granma, como en Babujal. En Pilón se derrumbaron algunas paredes que estaban débiles y agrietadas por los terremotos de 6 y 6,7 grados en la escala de Richter ocurridos el 10 de noviembre. Él, también subdirector técnico del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, descartó que exista peligro de tsunami en el área de la falla oriente, donde el movimiento entre las placas es lateral y no suelen ocurrir esos fenómenos naturales. Terminamos este resumen con esta noticia. El Sistema de Salud Pública cubano registró en el año 2023 un total de 80.763 médicos, 13.303 menos que los que trabajaban en el 2022, cuando eran 94.066, de acuerdo con el Anuario Estadístico sobre Salud Pública y Asistencia Social, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. En general, el personal de salud en el 2023 alcanzaba las 248.512 personas, 32.586 trabajadores menos que en el 2022, 281.098 cuando la cifra de abandonos llegó a 31.308 personas. En esa cifra general, la ONEI incluye a estomatólogos, enfermeros, técnicos superiores, medios y básicos, tecnólogos y otros licenciados de la salud. La estomatología contó en el 2023 con 3.125 licenciados menos que el año precedente, y la enfermería sufrió un déficit de 6.285 especialistas. En medio de la escasez generalizada de insumos y medicamentos, la cobertura médica se ha vuelto más precaria, con 127 habitantes por médicos en la isla, cuando en el 2022 había 113 para cada doctor. El promedio de camas reales de asistencia médica por unidades de servicio también decreció en el pasado año, cuando se contabilizaron 38.483, unas 3.369 menos que las disponibles en el 2022. En medio de esta situación, el gobierno cubano lucra con la exportación de los médicos, a los que despoja de hasta el 90% de los salarios que pagan por ellos los países receptores. En los últimos meses, el envío de profesionales de la salud cubanos al exterior no ha parado, como ha sido el caso de los que llegaron a México, Honduras y Dominicana.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado el indignante ataque del miércoles de Navidad perpetrado por las Fuerzas Armadas de Rusia contra la infraestructura energética y ciudades ucranianas, y ha ordenado al Pentágono aumentar los envíos de armas a Kiev. Biden ha recordado que en los últimos meses la Casa Blanca ha proporcionado a Ucrania cientos de misiles de defensa antiaérea y que hay más en camino, pues ha ordenado al Pentágono que continúe con su oleada de entregas de armamento a Ucrania, según se desprende de un comunicado enviado por la Casa Blanca varias horas después del suceso. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado hoy que Moscú está abierto a abordar con la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el conflicto en Ucrania, antes de reiterar la necesidad de que cualquier conversación aborde las causas subyacentes de la guerra. Según ha recorrido la agencia rusa de noticias Interfax, Lavrov manifestó que si alguien no entiende la posición rusa claramente formulada en reiteradas ocasiones, ellos están abiertos a cualquier negociación, siempre y cuando se aborde lo esencial, las causas subyacentes y los principios que Vladimir Putin ha referido. Donald Trump, quien regresará en enero a la Casa Blanca para un segundo mandato tras imponerse en las elecciones celebradas en noviembre, ha asegurado en varias ocasiones ser capaz de poner fin al conflicto, además de afirmar que Putin no hubiera ordenado la invasión de haber estado él al frente del país norteamericano en lugar del actual mandatario Joe Biden. El Servicio Federal de Seguridad Interior de Rusia ha anunciado hoy que ha frustrado varios actos terroristas supuestamente planeados por las autoridades ucranianas contra altos cargos del Ministerio de Defensa y sus familias, lo que se ha saldado con la detención de 4 ciudadanos rusos involucrados en la preparación de dichos ataques. Según la investigación, en noviembre de este mismo año, un ciudadano ruso reclutado por los servicios especiales ucranianos llegó a Moscú, procedente de Ucrania a través de Moldavia y Georgia. Este hombre, que había estado residiendo en Ucrania desde el 2020, dijo que había sido deportado. Este hombre planeaba llevar a cabo la explosión de forma remota de un artefacto que debía ser colocado en el automóvil de un alto dirigente del ministerio. Con más noticias, en Corea del Sur, el principal partido opositor de Corea del Sur, el Partido Democrático, ha presentado hoy una moción de destitución contra el presidente interino Han Duk-soo en un nuevo capítulo de la grave crisis política en el país asiático, después de que el ahora destituido mandatario Yoon Suk-yeol decretara la ley marcial, una medida revocada que derivó en su suspensión por parte del Parlamento. El Partido Demócrata ha presentado la moción poco después de que Han Duk-soo afirmara que no nombraría a ningún juez del Tribunal Constitucional para ocupar los 3 puestos vacantes en el organismo hasta que los partidos políticos alcancen un compromiso. El partido opositor ya había amenazado con presentar esta moción de destitución en caso de que el presidente interino, quien es además primer ministro, no aprobara las nominaciones, que serán votadas en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap. El gobierno de Corea del Sur ha anunciado también hoy que impondrá sanciones contra 15 trabajadores informáticos de Corea del Norte y una entidad por su papel en actividades cibernéticas ilícitas destinadas a obtener fondos para el programa nuclear y balístico de Pyongyang. El Ministerio de Exteriores surcoreano ha señalado en un comunicado que entre estas actividades figuran el robo de bienes virtuales y hackeos, antes de especificar que estas actividades suponen una grave amenaza para la paz y la seguridad a nivel internacional. Así ha señalado que 14 de los 15 sancionados serían integrantes de la Oficina General 313 del Departamento de Industria de Municiones y llevarían a cabo trabajos en el extranjero para obtener monedas extranjeras a través de actividades cibernéticas ilegales. Y en el Medio Oriente, una delegación oficial de Irak se ha reunido hoy en Damasco con representantes de las autoridades designadas tras la caída del régimen de Bashar al-Assad para abordar la necesidad de seguridad y estabilidad en la zona fronteriza ante el temor sobre la posible expansión del grupo yihadista Estado Islámico. La delegación ha estado encabezada por el jefe de los servicios de inteligencia de Irak, Hamid al-Shatri. Las autoridades iraquíes han anunciado ya un refuerzo de la seguridad en la frontera con Siria por la situación derivada de los vacíos de seguridad que han sido registrados tras la caída del régimen de Bashar al-Assad por la ofensiva de yihadistas y rebeldes. El líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham y dirigente de facto del país Ahmed Hussein al-Shara, conocido como Abu Mohammed al-Golani, ha prometido trabajar para restaurar la seguridad e impedir una propagación del terrorismo en la región ante los temores de que el Estado Islámico pueda aprovechar la situación. Por su parte, las nuevas autoridades de Siria han lanzado hoy una operación en la provincia de Tartus contra milicias legales al antiguo régimen de Bashar al-Assad tras la muerte de 14 miembros de las fuerzas de seguridad en combates en la zona. El anuncio llega horas después de la muerte de al menos 14 miembros del nuevo Ministerio del Interior en una emboscada, tras lo que la cartera ha recalcado que golpeará con mano de hierro a cualquiera que se atreva a alterar la seguridad de Siria y la vida de su pueblo. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una patrulla de las fuerzas de seguridad afiliadas al Departamento de Operaciones Militares iba a arrestar al que fuera director del Departamento de Justicia Militar del antiguo régimen, Muhammad Khan Hassan, que había sido uno de los responsables de los crímenes perpetrados en la prisión de Naya, cuando varios jóvenes armados atacaron la patrulla. Y vamos cerrando con esta noticia. El ejército de Israel ha confirmado hoy la muerte de un militar en nuevos combates en el centro de la Franja de Gaza, en el marco de la ofensiva lanzada contra el enclave palestino. Así, ha especificado en un breve comunicado que el fallecido es el capitán Amit Levy, de 35 años, y comandante del batallón de reconocimiento 6551. Hasta la fecha han muerto más de 392 militares y policías muertos desde el inicio de la ofensiva terrestre contra la Franja de Gaza, cifra que incluye a un contratista civil del Ministerio de Defensa de Israel, según ha recogido el diario The Times of Israel. Por otra parte, el ejército israelí ha anunciado la muerte de dos palestinos a los que ha descrito como integrantes de unidades armadas de Hamás, en el marco de nuevos bombardeos ejecutados contra la Franja de Gaza durante los días, sin especificar cuándo tuvieron lugar los ataques contra el enclave.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos acá en Martí Noticias AM, y a pesar de los riesgos y las políticas migratorias restrictivas, muchos cubanos continúan emprendiendo peligrosas travesías en busca de mejores oportunidades. En 2024, al menos 142 balseros cubanos han perdido la vida intentando llegar a las costas estadounidenses, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Por otra parte, el parol humanitario de Estados Unidos aprobó solo 50 casos en total durante el mes de noviembre, y ninguno de ellos era cubano, una evidencia de que el programa continúa prácticamente paralizado. Mientras siguen arribando balseros, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ejecutó más de 270 mil deportaciones en este año, la cifra más alta en una década con el cambio de gobierno que se concretará en enero. Decenas de miles de personas que han completado sus formularios y 134A temen que sus casos queden en el limbo o sean rechazados. El presidente electo Donald Trump asumirá su segundo mandato el próximo 20 de enero con promesas de eliminar el parol humanitario mediante una orden ejecutiva en su primer día de mandato. Y es por eso que, para ponernos al día sobre estos temas de inmigración y lo que podemos esperar para el año próximo, siempre es un gusto contactar acá con el abogado de inmigración Willy Ale. Así que buenos días, abogado.
Buenos días, espero que hayan tenido unas navidades fabulosas y que estemos listos para el próximo año.
Así es, igual esperamos que usted también lo haya pasado bien.
Yo la pasé muy bien, gracias a Dios, y Santa Claus me fue bien. Estoy esperando que los tres reyes sigan siendo bien conmigo. Yo celebro Caguance también, así que espero que en
Caguance también tenga sorpresa.
Pero mira, las felicidades de nosotros y las experiencias nuestras, desafortunadamente, no se traduce al pueblo de Cuba y a los cubanos que están esperando o haciendo planes para la travesía de llegar a los Estados Unidos. El parol humanitario está muerto. Puede haber 100.000 cubanos que están con I-134 esperando. Ese I-134 nunca les va a llegar. No hay una cola que va a seguir. No hay nada. En el mes de noviembre no entró un cubano. Uno no entró. Y fueron 130 y pico en octubre. El parol humanitario está muerto. Las personas que están en Cuba, con la esperanza que les toque viajar, yo les diría a ellos que tienen que buscar otra alternativa, porque el parol humanitario no los va a traer. Los balseros, es trágico, la necesidad los lleva al mar, van a ser interceptados y van a ser devueltos a Cuba. Los que tocan tierra, la mayoría, si son detenidos, les van a dar una orden de deportación expedita y pueden ser devueltos a Cuba, especialmente si no logran pasar un miedo creíble. Los que no se rinden a las autoridades no se van a poder legalizar en los Estados Unidos porque no tienen una entrada legal, así que el futuro de ellos para poder legalizarse es cero. Tienen que solicitar asilo y si tienen suerte van a ganar el asilo. Y francamente, ganar asilo es muy difícil. Y hay en este momento cientos de balseros que han tocado tierra, que no se rindieron, que llevan 3-4 años esperando la entrevista de asilo, por lo menos tienen permiso de trabajo y viven aquí, pero el futuro de ellos, de poder legalizarse, es muy pequeño y muy limitado. La frontera está cerrada, y estaba cerrada, como las cifras de deportaciones reflejan. El CBP-1 sigue funcionando y 1.450 personas entran diariamente por CBP-1. Pero si tú lees los correos que te mandan de México los cubanos y otras personas, llevan esperando 6 meses, 5 meses, la espera es sin fin, y el programa CBP-1, que también fue una acción ejecutiva de este gobierno, también va a morir de una forma u otra en enero. Sospecho que no lo van a matar de un día para otro, pero lo van a ahorcar. Y la forma que lo van a ahorcar es cuántas entrevistas dan diariamente. Hoy, el secretario de DHS permite 1.450 entrevistas. Sospecho que a finales de enero a lo mejor va a haber pocas. A lo mejor las reducen y van de esa forma eliminando CBP-1, si no la eliminan de un viaje. Así que en realidad, la entrada futura muy difícil. No sé si va a volver un MPP-2, no sé lo que van a hacer de deportaciones expeditas. Siempre va a ser más difícil deportar a los cubanos que otros grupos, en gran parte porque Cuba se limita a cuántas personas recibe al mes. Entonces, si Cuba no acepta más, es muy difícil deportar a Cuba. Y si México no está disponible para aceptar que le devuelvan cubanos en frontera, los cubanos van a estar en un limbo, va a haber más detenciones. Y en detención es muy difícil ganar. El gobernador de Texas, creo que hablamos hace un par de semanas, ha regalado 1.400 acres para crear un campo de concentración para inmigrantes que traten de entrar por frontera. En realidad, el futuro de la inmigración, si no es legal a los Estados Unidos, es muy difícil. Y ahí sí hay buenas noticias. El programa de parol familiar continúa. Y ese parol familiar comenzó con la administración de Clinton, y eran los 20.000 visas que otorgaba a Cuba, 20.000 parol, primero por lotería de visa y después por reunificación familiar. Esa acción ejecutiva nunca se ha eliminado y nunca la tocó Trump en su primer mandato. Sospecho que no va a tocarla en el segundo mandato, porque fue parte de un acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos, y en ese acuerdo Cuba recibió 20.000 parol anualmente, pero también Cuba aceptó que le devuelvan todos los balseros interceptados en alta mar. Así que yo creo que en ese punto el futuro va a ser peticiones familiares y las visas correctas de reunificación familiar. Pero las entradas por frontera, CBP-1 y el parol humanitario, va a ser muy difícil que continúen el número que han continuado.
Claro. Abogado, y los que están ya aquí con el parol humanitario, pues a acogerse a la ley de ajuste cubano es lo que les queda, ¿no?
Sí. Mira, lo que me... El miedo que hay y el caos que hay va que esta mañana, mi primer correo que recibí, una familia de 4 que son residentes, CU6, y que querían ir a Cuba para un evento familiar en enero, tienen miedo de ir porque tienen miedo que les prohíban el viaje o el regreso. Y no hay peligro ninguno. Las personas que están en los Estados Unidos con parol humanitario, con el parol de CBP-1, con 220A esperando juicio, con fianza esperando juicio, o sin juicio, sin corte, no tienen ninguna preocupación. Los únicos cubanos adentro de los Estados Unidos que tienen una preocupación, y para mí me preocupan enormemente, son los cubanos con 220B. Y son los cubanos que fallaron yendo a corte, que perdieron miedo creíble, que perdieron juicios, y hasta ahora Cuba no los ha aceptado. Los 220B es virtualmente imposible legalizarse en los Estados Unidos, están deportados, y poco a poco pueden ser deportados a Cuba. Aparte de eso, cualquier persona que cometa delitos criminales o que viola la ley americana y está acusado o detenido o convicto de un delito criminal, aunque acaban de entrar ahora, corren un peligro enorme de ser devueltos a Cuba también. Pero 220A, personas de confianza, personas esperando corte. Hay más de 300.000 cubanos esperando juicios finales de migración. 300.000 cubanos. Mientras estén en el proceso del juicio y no han perdido, no tienen ninguna preocupación. Así que en realidad, los jugadores que están internamente, aparte de los 220B, no me preocupan.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen por siempre actualizarnos sobre temas migratorios acá en Martín Noticias AM. Un abrazo grande para usted.
Igualmente, feliz año nuevo.
Bye. Igual, bye. Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y continuamos acá en Martí Noticias AM con este resumen informativo. Para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días, Exilda, para ti y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político cubano Andrés Lugo Pérez está padeciendo severas afectaciones de salud y carece de la atención médica adecuada. Yolanda Huerga informa.
El preso político Andrés Lugo Pérez, sentenciado a 8 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, presenta una depresión severa con síntomas de paranoia en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba, donde está recluido. Lugo Pérez tuvo que ser ingresado en el puesto médico del establecimiento penitenciario debido a que sufre delirio de persecución y de peligro para su vida, según relató a Martí Noticias un familiar cercano que pidió no ser identificado. El abogado Alain Espinosa, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalés, alertó sobre el riesgo que corre el preso político.
Entonces, según lo establecido expresamente en las reglas Mandela, en el caso de las personas privadas de libertad, el Estado tiene la obligación de garantizarlo con los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles para el exterior.
Pese a su condición mental, Lugo Pérez no ha recibido asistencia médica especializada ni ha sido evaluado por un psiquiatra, aunque tiene antecedentes de suicidio en su familia.
Esta obligación, el Estado implica proporcionar un tratamiento adecuado que en un caso como este debe estar estrechamente vinculado al diagnóstico de un especialista, que en este caso sería un psiquiatra, y no a el suministro indiscriminado de psicofármacos que lejos de ayudar a que se mejore la situación de salud de esta persona, puede crearle u ocasionarle efectos secundarios que deriven en un perjuicio mayor para su salud.
La directora del hospital de Boniato informó a la madre del preso político que está siendo tratado con benadrilina y levomepromacina, un fármaco antipsicótico de propiedades sedantes, reductor de la ansiedad e inductor del sueño, explicó el familiar de Lugo Pérez.
El análisis tiene que ser mucho más amplio, no solamente quedarnos en la negación de la atención médica o del tratamiento específico, sino hay que ver realmente cuáles son las condiciones en las que se da esta negación. Tenemos que ver si existe intencionalidad. Estaríamos hablando de una forma de tortura que puede a su vez generar un daño irreversible a la salud de esta persona.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La organización Artículo 19 denunció en un comunicado enviado a Martín Noticias que la detención en La Habana del periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, es otra muestra del acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodismo independiente y crítico en la isla. Alexia Martínez Montalbán, investigadora del programa de Centroamérica y el Caribe de la organización.
Casos como el de Henry reflejan el acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodismo independiente y crítico en la isla. Llamamos al Estado cubano a respetar de forma irrestricta el ejercicio de libertad de expresión por parte de periodistas, ya que su labor es crucial para el ejercicio de otros derechos humanos en Cuba. En este sentido, recuperamos las recomendaciones realizadas al Estado cubano en el último ejercicio del examen periódico universal para Cuba, en el que, entre otras recomendaciones, se pidió al Estado cubano poner poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos que han sido privados de la libertad por ejercer, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión, y también poner en libertad de inmediato y sin condiciones a las personas recluidas justamente por ejercer su libertad de expresión. El caso de Henry ejemplifica la necesidad de que el Estado cubano atienda estas recomendaciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que pidió a la defensa que continuará con el aumento de entregas de armas a Ucrania tras condenar el ataque ruso del día de Navidad contra el sistema energético ucraniano y algunas de sus ciudades. Rusia atacó Ucrania el miércoles con misiles balísticos y de crucero, así como con aviones no tripulados, según informó Ucrania. Los ataques hirieron al menos a 6 personas en la ciudad nororiental de Kharkov y mataron a una en la región de Dnipropetrovsk, según informaron sus gobernadores. Tras casi 3 años de guerra, Washington ha comprometido 175 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, pero no está claro si la ayuda continuará a ese ritmo bajo el mandato del presidente electo republicano Donald Trump, que sustituye a Biden el 20 de enero. Trump ha dicho que quiere poner fin rápidamente a la guerra. Y el Parlamento de Venezuela pidió a la Fiscalía aplicar una nueva ley que contempla la pena máxima de cárcel e inhabilitaciones casi vitalicias a los antecesores de ese órgano. La agencia AFP tiene este reportaje.
La solicitud responde a una acusación del Parlamento contra la antigua Asamblea Nacional, electa en 2015, que defiende su continuidad alegando fraude en los comicios legislativos de 2020 por uso de dinero del Estado para bienes personales y conspiraciones contra el país. La antigua Asamblea, que opera de manera virtual, evalúa su continuidad para el próximo año en medio de las discusiones internas de la oposición. Muchos de los miembros de la extinta Asamblea viven en el exterior, luego de varios anuncios de investigaciones en su contra por conspiraciones y por pedir sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ese antiguo parlamento, además, disolvió hace un año el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, quien está exiliado en Estados Unidos tras intentar sin éxito proclamarse presidente tras denunciar fraude en los comicios de 2018.
El Papa Francisco visitó hoy uno de los mayores complejos penitenciarios de Italia, abriendo una puerta especial para el Año Santo Católico 2025, en lo que el Vaticano dijo que fue la primera acción de este tipo realizada por un pontífice. Francisco dijo ante cientos de reclusos, guardias y personal de la prisión de Rebibbia, en las afueras de Roma, que la esperanza no defrauda. El Papa inauguró el martes el Año Santo Católico, también conocido como Jubileo. Un jubileo católico se considera un tiempo de paz, perdón e indulgencia. El de este año se centrará en la esperanza y durará hasta el 6 de enero de 2026. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, donde ahora contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa. Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Siempre es un gusto conversar con el profesor, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, sobre todo, bueno, en un momento tan especial, ¿no? Como, bueno, en las Navidades. Entonces, bueno, hoy me gustaría comentar, prestar atención a una cuestión lingüística, ¿no? Pues, bueno, para algunos eso puede ser bastante interesante que un extranjero, pues, bueno, un polaco, les va a contar sobre la cuestión como la propaganda rusa usa el idioma español como la herramienta, ¿no? Para lograr sus objetivos. Entonces, sí, bueno, me gustaría prestar atención a tres términos en idioma español que, bueno, por desgracia se usa muy frecuentemente, y esos términos son simplemente erróneos, ¿no? Pues no deberíamos usarlos, pero como que ya entraron, ¿no?, al idioma, al lenguaje común, entonces en muchos casos las usamos sin darnos cuenta. El primer término es el nombre de la capital de Ucrania. Pues bueno, creo que la mayoría de la gente dice Kiev, Kiev, ¿no? Pues K-I-E. V, pues escrito, bueno, según la transcripción rusa. Deberíamos decir Kiev, porque, bueno, eso es el nombre de la capital ucrania en el idioma original, entonces en idioma ucraniano. Pues se escribe K-I-Y-I-V, Kiev. ¿No? Entonces, bueno, así simplemente deberíamos prestar atención a esta cuestión. Aquí, bueno, este tema es importante porque Kiev es la ciudad súper importante, no solo hoy en día, pero sobre todo en historia. Kiev fue la primera ciudad, podemos decir, la ciudad de más importancia en Europa centro-oriental ya desde el siglo X. Entonces, Kiev es la capital de la religión oriental, de la religión ortodoxa, ¿no?, en esta parte del mundo. Pues, bueno, sin duda vale la pena escribir y hablar bien el nombre de este lugar. Pues bueno, me imagino que algunos mexicanos, por ejemplo, no también no están contentos cuando todo el mundo dice Mexico City, por ejemplo, en lugar de Ciudad de México. Y bueno, está claro que, bueno, si los ingleses o los norteamericanos usan esta palabra suya, pues todo está bien, ellos pueden decir Mexico City. Pero si los polacos, por ejemplo, lo dicen, eso es ya bastante, bueno, extraño, porque usan entonces el nombre inglés para describir el nombre en español, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también deberíamos decir Ciudad de México en lugar de Mexico City. Otra palabra que también, bueno, se hace bastante errores cuando se la menciona es otra ciudad ucraniana también famosa porque es el puerto importante, es Odessa. Odessa, con una letra S. Desafortunadamente, en mayoría de los casos decimos Odessa, con doble S. También este nombre es ruso, pero en ucraniano simplemente es Odessa, con uno S. Y bueno, también entonces no hay ninguna razón para escribir esta ciudad con doble S. Pues para usar los nombres ucranianos deberíamos usar la transcripción en este idioma y no en idioma de su vecino que ataca. Y la última palabra para hoy es el nombre del estado vecino de Rusia y de Ucrania. Y este estado, bueno, en español se llama Bielorrusia. Y es el nombre también bastante erróneo. Porque Bielorrusia, bueno, significa, la palabra bielo significa blanco en idioma eslavos. Entonces, alguien podría pensar de que se trata sobre Rusia blanca. Rusia blanca, entonces otro país ruso, sino de, bueno, de otro color, ¿no? Del color blanco. No es así. Pues bueno, simplemente aquí podemos ver que la propaganda rusa usa este nombre para crear esta impresión de que Bielorrusia, bueno, es otro país ruso, o más bien debería formar parte de Rusia, que estaba dividida, separada de Rusia por razones que no se conocen, ¿no? Y así también puede, alguien puede tener esta impresión. La palabra correcta, así en este caso, bueno, hay varias versiones correctas, entonces podemos elegir una. Yo creo que esta versión inglesa, Belarus, es la mejor, ¿no? Entonces, bueno, también en idioma español estaría bien usar la palabra Belarus, porque Rus no es Rusia. Rus simplemente es el nombre del estado o de, bueno, de la región geográfica que existía aquí desde el siglo IX en Europa centro-oriental, con la capital en Kiev. Y bueno, hoy en día Rusia entonces quiere presentarse como la heredora de Rus, pero no es lo mismo. Y de hecho, bueno, todo parece que Rusia tiene, bueno, no tiene tantos derechos de sentirse heredora de este país de la Edad Media que Ucrania o que incluso Lituania o Polonia. Entonces es Bielarus. A veces también se usa este término Rus en, bueno, en otra forma como Ruteña. Ruteña. En este caso el nombre del país sería simplemente Ruteña Blanca. Y puede, eso puede sorprender a muchos, ¿no? Pero este fue el nombre usado, por ejemplo, en el periodo de entreguerras, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, Ruteña Blanca sí fue un término usado hace, bueno, ya casi 100 años. Vale la pena entonces prestar atención a estas cuestiones lingüísticas para simplemente, bueno, no repetir uh-huh. las palabras inventadas por la propaganda rusa. Bueno, muchísimas pues, gracias y muy feliz Navidad a todos.
Usted, gracias, profesor. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este miércoles al cargo de embajador en Panamá al comisionado del condado de Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, un joven político de padres cubanos. Mientras Trump se prepara para asumir el poder el 20 de enero, ha nombrado a varios políticos y empresarios de origen cubano a importantes cargos de relevancia en América Latina. Si son confirmados, Marco Rubio será secretario de Estado, Mauricio Claver Carone será enviado especial a América Latina y Peter Lamelas será embajador en Argentina. Trump describió a Cabrera como un feroz luchador por los principios de América Primero, que según dijo, ha sido fundamental para impulsar el crecimiento económico y fomentar las asociaciones internacionales. La detención arbitraria del periodista y director de la Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, el pasado 19 de diciembre, es otra muestra del acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodismo independiente y crítico en la isla, denunció la organización Artículo 19 en un comunicado enviado a Martí Noticias.
Casos como el de Henry reflejan el acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodismo independiente y crítico en la isla. Llamamos al Estado cubano a respetar de forma irrestricta el ejercicio de libertad de expresión por parte de periodistas, ya que su labor es crucial para el ejercicio de otros derechos humanos en Cuba. En este sentido, recuperamos las recomendaciones realizadas al Estado cubano en el último ejercicio del examen periódico universal para Cuba, en el que, entre otras recomendaciones, se pidió al Estado cubano poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos que han sido privados de la libertad por ejercer, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión, y también poner en libertad inmediato y sin condiciones a las personas recluidas justamente por ejercer su libertad de expresión. El caso de Henry ejemplifica la necesidad de que el Estado cubano atienda estas recomendaciones.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, en declaraciones a Martín Noticias, realiza un bosquejo de la situación de Cuba durante este año.
Este 2024, el salario cubano, que apenas llega a los $10, hace imposible la vida en la isla sin la remesa familiar de los Estados Unidos. De ese país también proviene la carne más accesible, la de pollo, que es casi la única que come una parte del pueblo cubano. Trágica realidad que pone de relieve cómo el régimen se sostiene gracias al vecino al que tanto agrede. Mientras, miles de personas mueren sin haber causa para ello, desde los enfermos por mera falta de tratamiento hasta los presos en las cárceles. Es un año aciago para las personas vulnerables. Es el sálvese no, váyase quien pueda. Más de 1,5 millones de cubanos se han escapado de la isla en los últimos años, sobre todo la juventud. La Habana se siente desierta comparada con antes. antaño. El régimen de Cuba, como los Castro, morirá matando, pero también agoniza más que nunca. Hay hambre en Cuba, pero si todo eso fuera poco, quejarse supone para la mayoría que lo haga acabar en prisión. Este es el año que la ausencia del debido proceso penal en Cuba sufrió una condena por parte de Naciones Unidas como nunca antes, destacando las 7 violaciones claras y sistémicas del debido proceso penal en Cuba. Es el año en el que Qatar, Italia o MSC Cruceros fueron acusados por Naciones Unidas por cómplices de la esclavitud ejercida por el régimen de Cuba contra los profesionales cubanos en el exterior. Cuadrillas de trabajo forzado que recibieron la condena del Congreso de los Diputados de España o del Parlamento Europeo este mismo año 2024. Este 2024, también Naciones Unidas por primera vez condenó el trabajo forzoso en las prisiones de Cuba, especialmente mencionando a los presos de conciencia. Necesitamos un 2025 en el que la comunidad internacional unida presione por primera vez seriamente a Cuba para que las tragedias, la represión, la hambruna, la desesperación y el éxodo vividos en 2024 no se multipliquen por 100. El pueblo cubano no puede seguir solo. Lo están matando en vida.
Enrique Diego Arango, jefe del Servicio Sismológico Nacional, confirmó que en este año Cuba registra la mayor actividad sísmica de los últimos 30 años, con 3 terremotos superiores a 6 grados, casi 12.000 réplicas y de ellas 137 perceptibles en las localidades costeras de la región suroriental de la isla. El 16 de diciembre, el jefe del Servicio Sismológico Nacional reiteró que este comportamiento es totalmente normal hasta que los bloques de la corteza terrestre situados a ambos lados de la zona de ruptura de la falla oriente alcancen su equilibrio tensional. Sin embargo, en solo 25 días, Cuba triplicó la cifra de sismos registrados durante todo el año pasado, como parte de la intensa actividad telúrica que se produjo a raíz de los mayores y más devastadores terremotos ocurridos en el litoral sur oriental de la isla en las últimas décadas. Y el cantante cubano Randy Malcolm, integrante del grupo Gente de Zona, despidió este año con un mensaje lleno de gratitud y esperanza. A través de sus redes sociales expresó su agradecimiento por las bendiciones recibidas, destacando la importancia de la salud, el apoyo de su familia y amigos y el cariño incondicional de sus fanáticos. Doy gracias a Dios por seguir dándome salud para disfrutar de ustedes, los fans, que son muy importantes en mi vida. Un año más con salud para disfrutar de mi familia, mis amigos y de lo que tanto amo, la música, escribió el artista.
Estoy muy bien, estoy bendecido, no le pido a nadie porque
Martí Noticias AM en América Latina.
Bueno, y aquí tenemos ya a nuestro querido Alejandro Marcano. Muy buenos días, bendecido.
Igualmente, y saludos a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar, Exil, antes de que venga por allí Pepe arrollando.
Tú no te preocupes.
Así es, me diste el privilegio de hablarte de Venezuela, que, como comentábamos previamente, uno en este tipo de regímenes celebra algunas pequeñas cosas, ¿no? Y es desafortunado que lo tengamos que decir de la siguiente manera, porque además de tener la cifra de presos políticos más grande de toda América Latina, el Foro Penal ha confirmado la excarcelación de todos los adolescentes detenidos luego del 28 de julio. El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó que excarcelaron a todos estos pequeños adolescentes que constaban en edades entre 14 y 17 años, al tiempo que recordó que aún permanecen encarcelados más de 1.800 adultos. El Papa Francisco pide soluciones para promover la armonía social en Venezuela, Colombia y Nicaragua. El gobierno anuncia que el salario mínimo en Colombia para el 2025 será de $323. Mediante un decreto, el presidente Gustavo Petro aumentó la remuneración un 9,54%. Migrantes celebran una Navidad varados en México en medio del temor creado por Trump. Esto es una noticia que destaca la agencia de noticias EFE. Trump también dice, EFE anuncia a su embajador en Panamá, a Kevin Marino Cabrera, actual comisionado del condado de Miami-Dade, e insiste en la estafa del canal. Paces del Alba rechazan amenaza del presidente Donald Trump sobre control del canal de Panamá. En Argentina, Javier Milei declara la guerra a la Corte Suprema de ese país. Atentado en área de construcción de cárcel de alta seguridad en Ecuador deja un fallecido. Niegan una demanda contra el presidente de Ecuador y otras autoridades por supuesta violencia política de género interpuesta por la vicepresidenta Verónica Abad. Noboa busca permanecer en el cargo durante campaña presidencial en Ecuador. El presidente Daniel Noboa quiere evitar ceder el poder a su distanciada vicepresidenta Abad antes de la campaña electoral que va a emprender en 2025. Las bandas armadas vuelven a sembrar el terror en Haití, incluso en la Navidad. Y terminamos con esta información que también es de Argentina. El Ministerio de Seguridad en esa nación, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por el delito de traición a la patria. La acusación presentada ante la Justicia Federal sostiene que Laborde habría actuado en contra de los intereses nacionales al intervenir de manera no autorizada en el caso de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Esto es lo que tenemos por allí, mira.
Un buen resumen. No, porque no tenemos a Pepe, tenemos otro Pepe.
Con razón. Pero bueno, que... igualito le cedemos su tiempo.
Claro que sí.
No hubiera corrido tanto.
Claro, pero te estoy haciendo señas. Ah, pero sí, él está pero leyendo sabes, y no, no me mira.
O sea que yo soy una sola, un solo enfoque en la
momento. Sé.
Feliz día para todos, pásenla bien. Y nada, continuamos con deportes aquí en Martí AM.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Bueno, el tema lo indica, deportes para todos los aficionados en Cuba, los que nos están escuchando. Los buenos días a Chambi Campos.
Muy buenos días, Xinta, muy buenos días, Teudi, muy buenos días, Julio. Espero que los tres hayan pasado una buena noche buena.
Muy buena. Y usted también, por supuesto.
Sí, gracias a Dios, efectivamente. Y espero que haya sido para nuestros oyentes en Cuba que tanto sufren. Pero que tengan esa tenacidad. Y bueno, pues vámonos con los deportes, que hay muchas noticias. Y bueno, pues señores, ya sabemos quiénes son los atletas del año de la prensa asociada de AP. Me refiero a la baloncestista Caitlin Clark, fue la femenina, mientras que en la rama masculina el jugador de pelota Shohei Ohtani, el japonés.
Por supuesto.
Clark es la muchacha que este último año ha sido algo extraordinario. No solamente levantó el juego de baloncesto femenino a nivel colegial, pero sino que cuando brincó al profesionalismo, pues creó un furor increíble donde cada vez que se presentaba pues llenaban los estadios, y la participación de los seguidores en toda la liga ha crecido tremendamente. Mientras en el otro lado, como tú dijiste, efectivamente, el japonés Shohei Ohtani, que protagonizó tanto el año pasado desde un escándalo al cual él salió ileso, puesto que él después de una investigación descubrieron que él no tenía nada que ver y fue víctima de creo que fueron 40 millones de dólares.
Así es.
O sea, no de 40 millones, pero de 40 millones de dólares, uh-huh, que se movieron de un lado al otro en jugadas ilícitas, y su nombre apareció, pero no, él salió ileso. Este muchacho tuvo un año de ensueño, batió 50 jonrones. O sea, batió más de 50 jonrones, se robó más de 50 bases y llegó a un lugar donde solamente se imaginaban, pero nadie pensó que pudiera ser realidad. Alguien tan fuerte para bater 50 jonrones, que al mismo tiempo pues pudiera robarse 50 bases. El cubano José Canseco fue el primero en llegar a 40 jonrones y 40 bases robadas, y pensaba el mundo del béisbol que habían visto ya lo máximo. Bueno, este muchacho llevó, alzó ese estandarte a otro nivel. Y bueno, pues, en el caso de él, esta es la tercera vez que se gana el jugador el atleta del año. También hay que mencionar que fue parte integral de los Dodgers de Los Ángeles cuando le ganaron a los Yankees el campeonato mundial. Eso él tuvo mucho que ver, ya que durante la temporada varios de sus compañeros estuvieron lesionados, mientras que él no, él jugaba todos los días. Él no juega, él era bateador designado, pero bueno, era una parte clave para ese equipo. Y existe lo que aparentemente era un rumor y ya luce ser que es realidad. Ya es una realidad. Jimmy Butler, el astro de aquí de los Miami Heat, pues ha pedido, dice que él prefiere que lo cambien. Habíamos oído los rumores durante estos días de que si los Heat lo cambiaban, de que si los fanáticos no lo querían, que si había algún problema en el equipo. Pero él dijo que no, que él está dispuesto a que lo cambien. Ahora bien, ojo, él quiere que lo cambien a un equipo que esté listo para ganar. Y ahí es donde viene, y ahí es donde viene la cosa.
¿Qué problema?
Sí, porque hay que buscar ahora un equipo que quiera ganar, que quiera pagar 52 millones de dólares anuales. Y el año que viene, él está en una lista para ganar otros 50 más. Pero al mismo tiempo tienen que pasarle jugadores a los Heat y que los Heat estén contentos. O sea, es una negociación que no
está
va a ser...
Está frustrado él totalmente, ¿eh?
Sí, exactamente. Ahí sí. Alejado. Esa es
claro,
la
es situación eso.
No gano, o sea, no me ayudan con otros atletas. Y al mismo tiempo, pues, me critican.
Así es.
¿Sabes qué? Me voy de aquí, pero me voy a ir de aquí a un lugar donde yo pueda ganar, que es lo que quiero. Así. Bueno. Acá, pues ya tú sabes, Exilda, me están diciendo
que hasta aquí.
El tiempo nos premia y que les deseo un gran día a todos ustedes, incluyendo a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias a Shambi Campos.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.